Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Amantísimo Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, que abras nuestros ojos, que podamos verte, que nos puedas dar entendimiento tu palabra, que es verdad, y que podamos, Señor, ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Los primeros versículos de esta epístola, el apóstol Juan va a estar reiterando una y otra vez: a vosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros. Juan no quiere que usted se pierda lo que él está diciendo aquí. Ya nos había dicho en los versículos anteriores de la necesidad de nosotros, como amando a Dios, obedecer sus mandamientos. Y el más importante o el principal de todos ellos, sabemos que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar al prójimo como a uno mismo. Esos son los mandamientos de Dios. Entonces Juan empieza y dice: ahora los estoy escribiendo a ustedes, a vosotros. Y cada vez que yo mencione creyente o discípulo o amado, les voy a recordar que es a vosotros a los que el Señor les está hablando y les está exhortando. Empieza, dice el apóstol Juan: os escribo a vosotros, hijitos. Esta palabra primera, hijitos, si yo supiera griego, les podría decir que es nacidos. Les escribo a ustedes, a vosotros nacidos. Nosotros sabemos que si una persona ha estado caminando y está respirando, ya estaba viva. Entonces, ¿a qué se refiere Juan al decir a ustedes? Les estoy escribiendo nacidos. Es que ustedes son unos hijitos de Dios que han nacido de nuevo al Espíritu y a la vida que Dios le puede dar creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. Así es que les está escribiendo a ustedes que creen en Jesús como Señor y Salvador. Y dice: porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Los pecados que ustedes habían cometido anteriormente, antes de conocer a Jesucristo, fueron pagados por Jesús en la cruz del Calvario, y ahora ustedes son perdonados por su nombre. No es por sus buenas obras o por sus intenciones o por qué tanto se esfuercen ustedes para alcanzar la perfección o la bondad o la virtud. Es porque Dios, por el nombre de Jesucristo, que se han sido perdonados sus pecados. Siguiente versículo dice: os escribo a vosotros, padres. Aquí se está refiriendo a aquellos que somos un poquito más mayorcitos en la fe cristiana y que podemos, con la bendición de Dios y de nuestros familiares tan queridos. Si yo estoy aquí enfrente de ustedes, es porque las credenciales me han sido dadas por mi esposa, por mi papá, por mis hijos. Ellos me pueden o pueden acreditarme para yo estar parado aquí. Si yo tuviera una vida que mi esposa no pudiera ella aprobar, entonces yo no podría estar parado delante de ustedes sin ser hipócrita. Y pido a Dios y le doy gracias por la misericordia que me ha dado de mi familia y de poder estar aquí delante de ustedes por la acreditación de la familia. Esas son las credenciales que nosotros debemos presentar delante de ustedes. Juan está diciendo a vosotros, padres, a ustedes que son ancianos en la fe, que ya conocen y que están instruyendo a otros en los caminos de la verdad, en los caminos del Evangelio. Porque conocéis al que es desde el principio, el que es, el que permanece para siempre, el que nunca cambia, el incambiable Dios, el gran yo soy. Ustedes, padres, les estoy escribiendo a ustedes porque ustedes conocen al que es desde el principio. Y aquí el principio se está refiriendo no solamente al principio de su vida espiritual, creyentes en Cristo, pero desde el principio de la creación, cuando Dios, en su magnífico plan para la salvación del hombre, ya había hecho una reunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo para crear el plan por el cual usted y yo pudiéramos ser restaurados a una fe con Jesucristo. Y Juan está escribiendo a ustedes, padres, porque ustedes conocen al gran yo soy, al que es desde el principio. Y después viene a muchos de nosotros, dice: escribo a vosotros jóvenes, aquellos que no estamos tan maduros en la fe cristiana, pero que ya conocemos la palabra de Dios. Dice: jóvenes, porque habéis vencido al maligno. va a volver a reiterar Juan y decir otra vez a ustedes jóvenes, porque sois fuertes y conocéis la verdad, nos va a decir que nosotros podemos vencer al maligno por la palabra de Dios. Esa es la única arma que nosotros tenemos para defendernos contra las acechanzas del enemigo. Que podamos tener esa fe en Jesucristo por la palabra de Dios. Os escribo a vosotros, hijitos, estos son para los más pequeñitos, aquellos que están como bebés en la fe cristiana, aquellos que están apenas creciendo, se están desarrollando, están tomando la lechita del Evangelio, el amor de Dios, la fe en Jesucristo, todos los primeros rudimentos de la fe cristiana, dice Juan, estoy escribiéndole a todos, en general, a los padres, a los jóvenes y ahora también a los más pequeñitos, aquellos que nosotros, como más adultos, mayores en la fe, tenemos que ayudarles a empezar a caminar, a dar sus primeros pasos con nuestro Señor Jesucristo. Porque habéis conocido al Padre, dice, a ustedes chiquititos, que apenas conocieron a Jesús, que tienen el gozo de Dios en sus vidas, a ustedes les estoy escribiendo. Una vez más, en el versículo 14, Juan vuelve a referirse a los padres. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Es como una reiteración. Estoy incluyéndolos a todos. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Juan, nuestro Señor Jesucristo, en cierta ocasión le dijo, qué bueno que todos ustedes no han creído, pero si ustedes se mantuvieran en mi palabra, realmente la palabra de Dios los hará libres, dice, serán verdaderamente libres. Y eso es para todos aquellos de nosotros, yo quisiera llamarme joven, pero ya creo que ya soy un poco más anciano, entonces todos aquellos que ahora han recibido la palabra de la fe y están fuertes en ellas, se sienten y agarrados de Dios, sienten que nadie los puede mover, que nada las puede sacar de su fe, nada los puede arrancar de la mano de Dios. Nosotros tenemos la aseguranza de eso, que nada nos puede arrancar de la mano de Dios, pero si alguien es un bebé que no conoce todas estas verdades, va a temer de que pueda ser arrancado de la fe cristiana. Pero la verdad es que cuando usted empieza a leer su palabra de Dios y empieza a tener esa comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo que ha venido a residir en ustedes, ustedes ya no tienen ese temor, están bien convencidos de lo que ustedes han creído. Pueden decir con el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y sé que Él es fuerte para mantener aquello que he depositado en Él para el último día cuando estemos con Él. Entonces, el apóstol Juan termina diciendo en el versículo 14, porque ustedes permanecen en la palabra y estáis fuertes en la palabra de Dios y habéis vencido al maligno. Versículo 15, empieza otra vez Juan con los mandatos. Tal vez estos 12, 13 y 14, los versículos estaban dando un poco de confort, de fortaleza, decirles, ustedes pueden hacerlo porque la palabra de Dios mora en ustedes, están fuertes, Dios es el que ha removido sus pecados, no es por sus buenas obras, manténganse firmes. Ahora ahí les van otra vez los mandamientos, dice Juan. Estaba empezando con mandamientos desde los primeros versículos del capítulo 2, hizo un pequeño receso y otra vez ahí viene Juanito dándonos los mandamientos de parte de Dios. Y aquí es donde dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El amor y el odio van tomados de la mano en muchas áreas de nuestra vida. Usted ha visto a esas madres tan tiernas, hermosas, con sus bebecitos pequeñitos de brazos o que andan por ahí caminando. Son bien amables, bien gentiles, pero no les lastimen a sus pequeñitos porque entonces parece que una leona salió de dentro de la madre y entonces el amor que ella tiene por sus hijos va a hacer que odie aquello que puede lastimar a sus hijos. De la misma forma, los esposos están en una relación con su esposa, la aman y la protegen y tienen un amor muy grande por ella. Y ellos, los esposos, van a odiar todo aquello que pudiera lastimar a su esposa o todo aquello que lo pudiera dañar a ella. Entonces, estos dos conceptos de amar algo y odiar otra cosa van bien relacionadas en muchas áreas de nuestras vidas. El Salmo 97:10 dice, no, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Y después en Romanos 12:9 el apóstol Pablo dice, y el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. La epístola del apóstol Juan nos ha hecho recordar que debemos practicar el amor en los versículos que leímos desde el 7 al 11 la semana pasada. Y esa es la clase correcta del amor. El amor a Dios, el amor a los hermanos. Y ahora él nos está advirtiendo acerca de una clase de amor que no es aprobada por Dios. El amor que Dios aborrece. Y este es el amor para lo que la Biblia denomina el mundo. Desde el punto de vista de Dios y de la palabra de Dios, solamente hay dos familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. En Juan capítulo 8, versículo 39 al 44, nuestro Señor Jesucristo está dialogando, o pudiéramos decir discutiendo, con los fariseos, los religiosos de su tiempo, y está hablando con ellos de esta forma. Los fariseos respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que los he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios, dijeron los religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús entonces les dijo, si Dios fuese vuestro padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesucristo está delineando claramente de que hay dos familias en esta tierra, los hijos de Dios y los hijos del diablo, los que no le pertenecen a él. Juan está recordando en estos versículos a sus lectores, vosotros, que como cristiano has sido perdonados y han llegado a conocer a Dios como su Padre Celestial. Ahora ustedes son parte de la familia de Dios. Como resultado de esto, son parte de la familia de Dios y no deben amar la familia del diablo ni dar su lealtad al mundo controlado por él. Existen varias razones por las cuales nosotros no deberíamos amar el mundo. Primeramente, por lo que el mundo es. Vamos a dar una pequeña explicación de qué estamos hablando cuando estamos hablando del mundo. En los círculos cristianos se usa mucho esta palabra y a veces realmente no entendemos a qué se está refiriendo cuando dice el mundo. La palabra mundo en el Nuevo Testamento tiene por lo menos tres significados. A veces quiere decir el mundo físico, la tierra. Y en el versículo 17:24 de Hechos dice, el Dios que hizo el mundo, nuestro planeta. El Dios que hizo el mundo, lo que es nuestro planeta y todas las cosas que en él hay. También en el Salmo 24, Dios habla de haber creado todas las cosas que hay en esta tierra. Está hablando del mundo, lo físico, lo creado, los árboles, los bosques, los océanos, las montañas, todo lo que él ha hecho. También significa el mundo humano, la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No es que haya amado lo físico que él creó. Lo creó y tal vez seguramente que lo ama, pero está hablando acerca de la humanidad que está en el mundo, a los hombres. Y también algunas veces estas dos aparecen juntas, como en Juan 1:10, Jesús en el mundo estaba y el mundo, la tierra, por él fue hecho, pero el mundo, la humanidad, no le conoció. Y dice, por lo que era, aquellos que le conocieron, aquellos que le han recibido, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí dice a continuación. La advertencia que Juan nos está haciendo dice, no améis al mundo, no se refiere al mundo de la naturaleza, ni al mundo de los hombres, la humanidad. Los creyentes deberían apreciar y apreciamos lo que Dios ha creado y los beneficios de la tierra que Dios ha hecho para nosotros. Pues Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, dice 1 Timoteo 6:17. Indudablemente, Nosotros debemos amar también a la humanidad, igual que Dios los ama, no solamente a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos. Aprendimos la semana pasada que Dios nos amó a nosotros, aun cuando nosotros éramos enemigos de Él, y Dios nos ama, nos manda a amar también como Él amó. Debemos amar a aquellos que a veces no nos tratan bien. Este mundo en el cual se dice que es vuestro enemigo, es un sistema espiritual invisible que se opone a Dios y a Cristo. Esta es una forma en que nosotros podemos empezar a comprender de qué se está refiriendo. El mundo es un sistema espiritual invisible que se opone a Dios y a Cristo. Un sistema es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Cada nación tiene una ley, una constitución que rige la vida de sus ciudadanos. También ocurre esto en la esfera espiritual. Sabemos a qué reino o a qué nación pertenece una persona por la cual, la forma en que él rige su vida. El reino de las tinieblas tiene una ley y el reino de la luz tiene otra. Vamos a aprender cuál es el reino o la ley que rige el reino de las tinieblas en Efesios capítulo 2, versículo 3. Les voy a empezar a leer desde el versículo número 1. Efesios capítulo 2, versículo 1, versículo del 1 al 3. Y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros. Si ustedes, ya habíamos dicho, han estado caminando, eran como zombies, tenían una vida física, pero estaban muertos. Y nosotros en la Biblia, siempre que hablamos de muerte, hablamos de una separación. Cuando alguien muere físicamente, su alma se separa de su cuerpo, es una separación. Cuando alguien está muerto espiritualmente, es que su cuerpo no tiene esa vida espiritual en Dios. Entonces, Pablo aquí en el primer versículo de Efesios capítulo 2 nos está diciendo que y Él, Dios, nos dio vida a nosotros, una vida espiritual, que estábamos muertos en delitos y pecados. En los cuales, dice, anduvisteis vosotros en otro tiempo según la corriente de este mundo. En los cuales anduvisteis vosotros. Anduvisteis está refiriéndose a las personas que estaban en ese mundo y dice que nosotros éramos los que estábamos compartiendo esa misma clase de vida. Vosotros, yo también incluido. En otro tiempo, según la corriente, el sistema, lo que es normal, lo que es común. Según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros en otros tiempos vivíamos en pasiones de carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El sistema que rige el reino de las tinieblas es este de pasiones, pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de nuestra carne y de nuestra mente, y estando bajo la ira, o sea, siendo por naturaleza hijos de la ira. También en Efesios capítulo 6, versículo 10, Pablo aún sigue hablando y continúa hablando acerca de este reino de tinieblas. Dice, por lo demás, fortaleceos vosotros, por lo demás ustedes, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes ante las insidias del diablo, porque vuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es que en la Biblia, cuando la Biblia se refiere al mundo, es el sistema de Satanás para oponerse a la obra de Cristo aquí en la tierra. Y este es justamente opuesto a aquello que es piadoso, aquello que es bondad, aquello que es santo, aquello que es espiritual. Y Juan nos está diciendo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5, 19. Ustedes pueden tener la certeza de que pertenecen a Dios, aunque la mayor parte del mundo esté bajo el maligno. Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo en Juan 12, 31. El diablo tiene una relación de espíritus malignos, como ya vimos en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, los cuales, 11 y 12, los cuales están trabajando para él, influyendo en los asuntos de este mundo. tal como el Espíritu utiliza a las personas para llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra, así Satanás usa personas para concretar sus propósitos malvados. Las personas que no son salvas, ya sea que se den cuenta o no de ello, reciben su poder del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo esto que estamos nombrando se oye tan duro. Yo quisiera predicarles algo más suave, más confortante, pero el Señor nos está llamando a ir a través de la epístola de Juan y nos está llamando a hablarles la verdad completamente. La verdad, no podemos variar, no puedo venir y tratar de quedar bien con la gente y hablarles lo que quieren escuchar. Como dicen los falsos maestros, la gente tiene cosquillas de escuchar lo que ellos desean escuchar y andan buscando a estos maestros. Aquí nosotros nos paramos con temblor y temblor, nuestras rodillas tiemblan porque tenemos que decirles lo que la palabra de Dios dice. Lo que mi hermano Cesarito estaba diciendo, es que este capellán llegó, los jóvenes o las personas que iban a estar siendo instruidos por este hombre que representaba a Dios, le preguntaron que si existía el infierno. Y yo dijo, ja, claro que no. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Para qué me vas a venir a predicar si no existe? ¿De dónde me vas a salvar si no existe ningún lugar de tormento y de dolor ni nada? Eso, estás perdiendo tu tiempo, dijo Cesarito. Nosotros no estamos perdiendo nuestro tiempo. Nosotros sabemos que Dios es bueno y que hay un agente de maldad al cual nosotros no queremos que usted pertenezca. Preferimos enseñarles lo que la palabra de Dios dice, aunque no seamos populares, aunque ustedes son poquitos que están aquí, pero con el amor de Jesucristo y con la guianza de nuestro pastor y del Espíritu, les estamos enseñando lo que la palabra de Dios dice que es verdad. Que la mayoría del mundo está bajo el maligno y ustedes pueden saber que pertenecen a Dios por la gracia y misericordia de Él. No es porque nosotros hayamos sido mejores que nadie. Ahora nosotros tenemos el llamado a ir como leprosos, como mendigos, diciéndole a otras personas dónde pueden encontrar pan, dónde pueden ellos encontrar vida, solamente en Jesucristo. Las personas que no son salvas, ya sea que se den cuenta de ello o no, reciben su poder del príncipe, de la potestad, del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Las personas que no son salvas, pertenecen a este mundo y Jesús las denomina los hijos de este siglo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, las personas de este mundo no lo entendieron, ni tampoco entienden ahora a aquellos que confiesan a Jesucristo. En 1 Juan 3:1 dice, ahora somos hijos de Dios y el mundo no nos escucha porque no pudo escuchar a Jesucristo, no lo pudo recibir a Él. El texto dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando usted se pone a estudiar la Biblia para tratar de traerle algo beneficioso a las personas que lo están escuchando, uno quisiera llevarlos delante de los maestros más grandes que hayan existido, Spurgeon o cualquier grande maestro de la palabra de Dios, pero muchos de ellos están fuera de esta comunidad que tenemos nosotros, de esta familia de Dios. Podríamos decirle, vayan a Shepherd Hills, vayan a esta iglesia, pero es tan grande el lugar que usted se perdería entre tanta gente. Ahora, nuestro pastor y los que enseñan aquí la palabra de Dios, venimos, nos postramos delante del Señor, muéstranos lo que le vamos a enseñar, permite que podamos amarlos y darles tu verdad en el pequeño grupito que estamos aquí para que ellos se fortalezcan y sean nutridos. Y ese es nuestro sentir aquí en Bendición. Continuando con nuestro estudio, un creyente, ustedes, es miembro del mundo humano, pertenecemos a la humanidad, a la sociedad, y vive en un mundo físico, estamos en la tierra, pero no pertenece al mundo espiritual, lo que la Biblia llama al mundo, que es el sistema de Satanás que se opone a Dios. Dice Juan 15, 19, si el capítulo 15 del Evangelio de Juan dice, si fuerais del mundo, que es el sistema de Satanás, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué más podemos añadir a ese nuestro propio Señor Jesucristo? Dice, yo los escogí a ustedes y ahora yo los amo y el mundo no los va a amar a ustedes, porque si lo aborrecieron a Él, ¿qué más podemos esperar nosotros? No es una posición fácil nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, pero es una posición privilegiada también. Dice que si nosotros vamos a estar disfrutando de la gloria de Dios en su presencia, también debemos padecer junto con Él en esta tierra. Es parte de nuestras promesas. Las promesas de nosotros siempre queremos escoger que vamos a ser bendecidos y que vamos a ser enfrente y no atrás y todo eso, pero también dice el Señor, hijitos, en este mundo tendréis tribulaciones, pero no temáis porque Él ha vencido al mundo. El mundo, pues, no es nuestra habitación natural para nosotros que creemos. No pertenecemos ni estamos cómodos en él. Filipenses 3:20 nos dice, porque nuestra ciudadanía, nuestra patria está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo ya había sido instruido por Jesucristo para enseñarle a todas las iglesias acerca de él, y dice una vez más que estamos esperándolo nuevamente. Al Mesías, a Jesucristo, a nuestro Salvador, estuvo aquí, vino, instituyó su reino espiritual, en el cual ahora cada uno de nosotros puede estar empezando a ser parte de este reino cuando entramos a la familia de Dios. Y Pablo dice, ahora también lo estamos esperando para cuando Él venga y nos lleve a nuestra patria, a esa ciudad no hecha de manos, más bien hecha de Dios en los cielos. La ciudadanía de nosotros, de ustedes, vosotros como creyentes, está en el cielo, y todos aquellos recursos eficaces para vivir en esta tierra provienen de nuestro Padre que está en los cielos. Si no fuera por el Espíritu Santo que vive en nosotros, por la fuente espiritual que tenemos en la oración, la comunión cristiana con los hermanos y la palabra, nunca podríamos sobrevivir en esta tierra. Nosotros, como creyentes, necesitamos confiar en Dios, en el Espíritu que vive en nosotros, para que Él nos guíe en toda nuestra vida. Necesitamos estar en contacto, en comunión, en oración constante con Dios, ya que Él es la fuente espiritual que nos refresca y fortalece. Necesitamos la hermandad, el amor y la comunión con la familia de Dios, los hermanos, para no desmayar en este mundo que nos es contrario. Necesitamos fortalecernos en la palabra de Dios para vencer los ataques del enemigo. Todo esto lo necesitamos para sobrevivir en esta tierra. Hay ciudades en las cuales la contaminación del aire es tanta que no se puede respirar en el aire sin que usted se enferme. Pero la atmósfera de este mundo también está tan contaminada que los creyentes no pueden respirar en él normalmente. Dice el versículo 15 una vez más, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si usted ama este mundo, y muchas veces usted se da cuenta que hablamos nosotros de la misma forma que Juan está usando aquí, el sistema organizado de las huestes, de los príncipes, de las potestades del aire, de Satanás y sus ángeles, como un sistema organizado y le llama mundo. Nosotros también podemos decir, cuando estamos escuchando los noticieros, el mundo de los deportes. Les traemos noticias del mundo de los deportes. No es otro planeta ni es otro continente, pero está hablando de todo el sistema, la infraestructura, todo lo que conlleva los deportes, las organizaciones y todo esto. Entonces le estamos hablando del mundo de los deportes y el mundo de la economía, cómo se mueve la economía en todo el mundo. Les traemos todo eso. Entonces es algo bien normal que se esté hablando de el mundo como una organización, un sistema que usted no puede captar, no puede ver, pero que está ahí detrás, como dicen, detrás de bambalinas. Usted ve una cara, pero detrás de eso es una grande organización que está detrás de ella. Dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros a estas personas, y la Biblia también lo llama así, que aquella persona que ama al mundo se le llama mundano. ¿Usted ha escuchado ese término? Mundano Del diccionario dice de las cosas terrenas y materiales o relacionadas con ellas. De las cosas terrenas y materiales o relacionadas con ellas. O en oposición a lo celestial, a lo espiritual, como los placeres mundanos. En la medida que un creyente ame el sistema mundano y las cosas que están en él, entonces no ama al Padre. La mundanalidad no es tanto una cuestión de actitud, sino de actividad, sino de actitud. La mundanalidad no solo afecta su respuesta ante el amor de Dios, sino que también afecta su respuesta ante la voluntad del Padre. En el versículo 17 dice que el mundo pasa, termina, va a tener su fin, pero los que hacen la voluntad de Dios, estos permanecen para siempre. Dice, el que hace, vosotros, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Para nosotros el hacer la voluntad de Dios es un gozo. Dice nuestro Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, capítulo 14, versículo 15. Cuando algún creyente pierde el gozo del amor del Padre, se le hace difícil obedecer la voluntad del Padre por las presiones del mundo, las tentaciones, los ataques que el mundo está ahora trayéndole sobre usted. Usted recibió la palabra de Dios, fue plantada en su corazón, empezó a germinar y a dar unas bonitas plantas y empezar a dar fruto, pero entonces el enemigo mandó sus ataques, sus espinas, empezó a traerle las presiones de forma que quieren apagar aquello que se ha sido puesto en usted. El mundo está atacando para que usted no dé fruto y para que no tenga gozo y se llene del gozo de hacer la voluntad de nuestro Padre. Cuando uno junta estos dos factores, entonces se tiene una definición práctica de lo que es la mundanalidad. Escúchelo. Cualquier cosa en la vida del creyente que hace que pierda el gozo del amor del Padre o su deseo de hacer la voluntad del Padre es mundano y debe evitarse. Cualquier cosa en la vida del creyente, vosotros, que hace que se pierda el gozo del amor del Padre, o el deseo suyo de hacer la voluntad de Él, es lo que se considera mundano y debe evitarse. Cuando nosotros respondemos al amor de Dios con nuestra vida devocional personal y hacemos la voluntad del Padre en nuestra vida diaria, entonces estas son algunas pruebas de la no mundanalidad. O sea, si usted siente gozo por el amor de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, entonces usted es un creyente. Pero cuando usted no tiene ese gozo o lo ha perdido o otras cosas están llamando su atención de forma en que ni siquiera se acuerda de que usted debe hacer la voluntad de Dios y el gozo de la salvación que usted recibió cuando recibió a Jesucristo, lo ha puesto a un lado, no porque usted haya creído, sino porque el mundo ahora está demandando de usted mucho más, entonces usted puede decir que está siendo atraído por el mundo a una vida separada de Dios y de su amor y de su gracia, a una mundanalidad del mundo. Hay muchas cosas que en este mundo son definitivamente malas, eso nosotros sabemos y la palabra de Dios las identifica como pecados. Es malo robar y mentir, Efesios 4, 25 y 28. Los pecados sexuales son malos, Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 3. Es más, dejen leerles ahí porque es un tema bastante interesante. Efesios dice solamente del 5 hasta el 3, pero me gustaría leerles hasta el versículo 8 porque nos da un contraste entre los dos reinos. Dice, sed pues seguidores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros, a Dios, ofrenda y sacrificio de dulce fragancia, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras obscenas, ni necedades, ni truhanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo Vosotros erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Aquí nos está dando el contraste entre lo que hace el mundo de las tinieblas y ahora ustedes como hijos de Dios, hijos de luz, cómo debemos nosotros participar de la vida con Cristo. Así es que nosotros estamos convencidos de que estas cosas son malas, los pecados. Pero hay algunas áreas de nuestra vida, de nuestra conducta cristiana, que no son tan claras. Así que nosotros como cristianos debemos autoexaminarnos o autoconfrontarnos. Y como creyentes debemos aplicar la prueba a nuestra propia vida y ser escrupulosamente sinceros en el examen personal. Debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos, como en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, provocaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados. Nosotros como hijos de Dios debemos tener la humildad, diría yo, de autoexaminarnos, de decirnos: estoy realmente amando la obra de Dios, estoy amando a Dios más que sobre todas las cosas, o estoy poniendo otras cosas antes que a Dios. Estoy amando al mundo y al sistema de tal manera que el amor de Dios no está en mí. Me gozo en Dios y la salvación de mi alma, o me da igual. Es mi deseo hacer la voluntad de Dios, o tal vez habrá alguna bendición de parte de Dios, la cual ahora nos está alejando de Él. Dios muchas veces nos ha bendecido con regalos que nosotros amamos grandemente. Tal vez para una madre podría ser su hijo, para un abuelo podría ser su nieto, para alguien, para un hombre podría ser la esposa, o para la esposa pudiera ser el esposo. Es algo que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, pero ahora nosotros estamos adorando a ese don de parte de Dios y lo estamos amando más que a nuestro Dios. Estamos ahora, como dijo el profeta Malaquías, que nuestras bendiciones se están tornando en maldiciones. A una... ejemplo bien típico es de Abraham. Abraham tenía como 100 años cuando él tuvo al hijo de la promesa. Dios le había prometido a Abraham que a través de él y de su simiente, de su hijo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando Isaac nació, él de 100 años, imagínense el gozo, el amor, cómo tenía ese pequeñito Isaac mimado por parte de su padre Abraham. Entonces, Dios, viendo el grande amor que este padre tenía por su hijo, quiso probarlo a ver si él amaba más a Dios o más el regalo que Dios le había dado a Isaac. Entonces Dios le habló a Abraham, le dijo: Abraham, Abraham, ofréceme a tu hijo en sacrificio, a tu hijo, el que amas, a Isaac, en el monte que yo te voy a decir. Entonces imagínese Abraham, ¿cómo habrá pasado? Este no puede ser Dios, ¿cómo es posible que Dios me pida esto? Pero realmente Dios estaba probando a Abraham. Dios ya sabía el resultado, pero quería probarle a Abraham que él realmente amaba a Dios más que a Isaac. Entonces Abraham, nos cuenta la historia en Génesis capítulo 22, de que él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el hijo por el cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, por el amor a Dios y la obediencia a Dios el Padre. Al final Dios dijo que Él proveería Él mismo un sacrificio, Él mismo se proveería a sí mismo como sacrificio para el hombre. Así es que podemos recordar que aún las cosas buenas pueden quitarle al creyente la posibilidad de disfrutar el amor de Dios y desear hacer la voluntad de Dios. Las cosas que Dios nos ha bendecido nos pueden hacer que nos alejemos aún de Él. ¿Hay alguna relación en nuestras vidas que está fuera de la voluntad de Dios? ¿Esa relación la aprueba Dios? ¿Puedo darle gracias a Dios por ella? ¿Puedo confiar a Dios cada área de mi vida? Nuestro corazón, tenemos compartimientos cerrados para Dios, que, sorry, lo siento, Señor, tú no puedes entrar a Dios. Digo, no puedes entrar aquí, Señor. ¿O está abierto todas las áreas de nuestra vida para Él? Eso nos da un una prueba o nos deja saber si nosotros amamos a Dios o amamos más al mundo, al sistema que gobierna este mundo. En 1 Juan 2, 16, una vez más, dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. La palabra de los deseos se puede también traducir concupiscencia o pasión, y la palabra vanagloria también puede llamarse arrogancia. Juan nos está enseñando que el sistema mundial nos va a utilizar y utiliza tres engaños para atraparnos a nosotros los creyentes. Primero, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos son los mismos engaños o tretas o la trampa que hizo el diablo para atrapar a Eva en el jardín. En Génesis 3:6 dice la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ese es el deseo de la carne, que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida, y tomó del su fruto. Génesis 3:6. Dios, o más bien, no Dios, sino el enemigo, está usando la misma treta. Dice: si esto trabajó con Eva, que era perfecta, creada a la imagen de Dios, como usted también es creada a la imagen de Dios, pero ella estaba hecha perfecta. Si esto trabajó con ella, seguramente que va a trabajar con Rosita, o con Alejandra, o con Juanita, o con Jenny, o con cualquiera de ellas. Entonces, él sigue usando estas tretas para atacar y tratar de sacarnos del camino. Los deseos de la carne incluyen cualquier cosa que apele a la naturaleza caída del hombre, la carne. Y esto no quiere decir el cuerpo, más bien se refiere a la naturaleza básica del hombre no regenerado, que no le permite ver la verdad espiritual. Segunda de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del espíritu, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen, se examinan espiritualmente. Así es que la carne es la naturaleza que recibimos de nuestro nacimiento físico. El espíritu es la naturaleza que recibimos en el segundo nacimiento. Cuando Jesucristo entró a residir en nosotros por el Espíritu Santo, recibimos esa nueva vida. Entonces esa es la nueva naturaleza que nosotros tenemos. Cuando confiamos en Jesucristo, Dios nos hace participantes de su naturaleza divina. No sé si usted alcanza a comprender eso. Pedro lo dijo, que ahora usted tiene en usted la naturaleza de Dios en residiendo en usted. Un creyente tiene en su vida la vieja naturaleza, que es la carne, y la nueva naturaleza, que es el espíritu, y hay una batalla interna entre estas dos naturalezas, dice Gálatas 5:17-23. Algún pastor o predicador dijo anteriormente que es como si usted, dentro de usted, tuviera dos formidables perros de pelea, bien entrenados para pelear y para destrozarse uno al otro, y están batallando dentro del creyente. Y usted, si ha escuchado esas peleas, yo he visto a veces cuando andan en la calle que empiezan a quererse pelear, cómo gruñen, cómo ladran, cómo se atacan, están peleando y no hay cuartel. Entonces la pregunta es, que hace el predicador, dice: ¿cuál de ellos va a ser el que va a ganar? Si los dos tienen la misma fortaleza, si los dos están súper bien entrenados, y la respuesta es aquel al que usted alimente. Si usted alimenta el espiritual, la vida nueva en Cristo Jesús, esta va a ganar. Pero si nosotros alimentamos la vida antigua, la vieja naturaleza caída del hombre, entonces esta va a ganar. Ahí es donde Gálatas dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se imagina toda esta tremenda lista de las obras de la carne? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dios nos ha capacitado y nos ha dado ciertos deseos, los cuales son buenos: el hambre, la sed, el cansancio, el sexo, y estos no son para nada malos en sí mismos. No hay nada malo en comer, en beber, en dormir o en engendrar hijos. Pero cuando la vieja naturaleza los controla, entonces se convierten en pasiones pecaminosas. El hambre no es mala, pero la glotonería es pecado. Hermanos de bendición. La sed no es mala, pero la borrachera es pecado. El dormir es un regalo de Dios, pero la pereza es vergonzosa. El sexo es un regalo precioso de Dios cuando se utiliza correctamente, pero se convierte en inmoralidad cuando se lo usa de manera equivocada. Así que el mundo está apelando a nuestros apetitos normales y nos tienta a satisfacerlos de manera prohibida. En el mundo actual nos encontramos rodeados de todas estas clases de atracciones que apelan a nuestra vieja naturaleza. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, y la carne es débil, en Mateo 26:41. Y si un creyente cede a ella, a la vieja naturaleza de la carne, se verá involucrado en las obras que ya describimos en Gálatas 5:19-21. Es importante que un creyente, vosotros, recuerde que lo que Dios dice acerca de la vieja naturaleza, que es la carne, dice en Romanos 7:18, que en la carne no hay nada bueno. En Romanos 7:18. La carne no beneficia para nada, Juan 6:63. Un creyente no debe poner la confianza en la carne, Filipenses 3:3. Y tampoco hay que proveer para la carne, Romanos 13:14. Así es que si una vida se vive para la carne, está viviendo en una vida que no es aprobada por Dios. Versículo 16 nuevamente, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, que son las riquezas, no provienen del Padre, sino del mundo. Primero, la primera arma que usa son los deseos de la carne, el enemigo, para engañarnos y tratarnos de sacarnos de la comunión con Dios. La segunda es los deseos de los ojos. Los deseos de la carne apelan a los bajos apetitos de la vieja naturaleza, tentándonos a satisfacerlo de manera pecaminosa. Los ojos, al igual que los otros sentidos, son una puerta de entrada a la mente. Satanás usa los ojos como avenida estratégica para incitar deseos erróneos. La tentación que Satanás presentó a Eva consistió en atraerla a algo bello en apariencia, pero el resultado fue la muerte espiritual. Esto es lo que Juan nos está diciendo, aquellos deseos de los ojos. Una vez más, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era árbol deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y comió. Los ojos son una ventana a nuestra alma. Si nosotros estamos mirando lo que el mundo nos ofrece, las tentaciones que pone delante de nosotros, se va a grabar en el disco duro o en la memoria que nosotros tenemos dentro de nosotros, que algo que vimos que no debíamos haber estado contemplando más. Los ojos son naturales, dicen allá en mi rancho. Pues la mirada es natural, amigo. Pues sí, pero no tienes que estar regresando, porque después eso se va a grabar en tu mente, y 30 años después de que sucedió, después de 30 años todavía va a seguir tan claro como el primer día. Necesitamos tener cuidadito nuestros ojitos, lo que ven. Dice, cuidadito mis piecitos donde van, cuidadito mis manitas lo que tocan, porque dice que somos instrumentos santos para Dios, y no presentemos nuestros miembros a la inmundicia o al pecado. Más bien renovarnos en la mente y no amoldarnos al mundo, dice la palabra del Señor. En la época del apóstol Juan, los griegos y los romanos vivían vida para los entretenimientos y actividades que entusiasmaban los ojos. Tenían drama, ópera, juegos olímpicos, arte, lucha entre gladiadores.
Y ahora los tiempos no han cambiado mucho, tenemos exactamente lo mismo, Juegos Olímpicos, drama, ópera, películas, juegos de fútbol, de todo nos está atrayendo para sacarnos del enfoque de Dios, para llenarnos nuestra vida con todo lo demás que pueda llenarnos, para que no tengamos tiempo de gozarnos en lo que Dios nos ha dado, nuestra salvación. Nos está, realmente pudiéramos decir que no hay nada de malo en ir a ver un juego de fútbol o algo. Sí, tal vez no sea malo, pero si eso nos está quitando de apartar tiempo para estar con el Señor, entonces sí nos está removiendo, nos está atrayendo el mundo. Después, por último, la vanagloria de la vida. Dice, la frase aquí alude a la arrogancia de las circunstancias favorables, que a su vez produce complacencia y ostentación de lo que uno posee para impresionar a los demás. La gente siempre ha tratado de sobrepasar a los demás en lo que gasta y en lo que obtiene. Esto es lo que es la vanagloria de la vida y está motivada en gran medida por lo que hace esa clase de personas. O sea que, por ejemplo, si yo me quiero dar de que tengo más de lo que realmente tengo, empiezo a sobregastar para mostrarle a mis amigos que yo tengo un carro pues más decente que el de él. Pero entonces él viene y se compra otro carro más nuevo para mostrarme que él realmente está más mejor posicionado que yo. Y alguien más va a llegar y nos va a querer enseñar a nosotros más. O sea, eso es lo que nosotros queremos mostrar, el orgullo que en lo poquito que el Señor nos ha dado, cuando realmente deberíamos darle gracias a Dios por el techo y por la ropa. Dice, si ustedes tienen esto, en eso estén contentos. Pero ya cuando andamos queriendo poseer y tener y atraer y empezamos a codiciar más y más y más y más, entonces ahí es donde entra la vanagloria de la vida, que estamos nosotros viviendo para nosotros, para obtener, para obtener, para obtener y para hacer más y más y más, y que la gente nos llame títulos, cuando realmente nosotros somos solamente, dijo por ahí alguien, siervos, servidores de Dios, y ese sería el título más grande que cualquiera de nosotros pudiéramos aspirar. El mundo apela a los creyentes, vosotros, por medio de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y los creyentes se darán inmediatamente cuenta cuando el mundo toma control de alguna de estas áreas. Usted perderá el gozo de disfrutar el amor del Padre y perderá el deseo de hacer la voluntad del Padre. La Biblia se tornará aburrida y la oración será tarea difícil. Aún la comunión cristiana con los hermanos puede parecer vacía y desilusionante. Se recuerda que esto era lo que habíamos dicho, que eso era algo esencial y bien necesario para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. Todo aquello que necesita un creyente está siendo atacado por el enemigo con estos tres, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, que es lo que nosotros necesitamos para estar cimentados en él. Dice que todo esto es atacado por el mundo para separarnos de Dios y la comunión con él y con los hermanos. Sin alguna de ellas podríamos subsistir y resistir, pero realmente necesitamos la comunión con el Padre, la fuerza de refrescante de la oración, la palabra de Dios y la comunión con los hermanos para poder sobrevivir en esta vida que es opuesta a nosotros como hijos de Dios. Ningún creyente se vuelve repentinamente mundano. La mundanalidad se va encaramando en el creyente, es un proceso gradual. En primer lugar aparece la amistad con el mundo. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, infieles, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es que por naturaleza los hijos de Dios y los hijos del mundo chocan y son enemigos. Dice 1 Juan 3:13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Un creyente, otra vez vosotros, que es amigo del mundo, se va a constituir enemigo de Dios. El mundo empieza a dejar sus sucias marcas sobre las áreas de nuestra vida Y entonces el creyente empieza a gradualmente aceptar y adoptar la modalidad del mundo, y cuando esto sucede, el mundo deja de odiar al creyente. Cuando el mundo empieza a no odiar al creyente, empieza a aceptarlo y recibirlo, ya no existe la diferencia que existía antes, ya no se siente repelido por la luz que irradiaba antes, ahora es oscuridad igual que él, y empieza a amarlo, empieza a tener, el mundo empieza a amar a aquel que era creyente y que ahora ha estado caminando en la oscuridad, en la luz, en la oscuridad, en la luz. Así que Juan nos advierte: no améis al mundo, ya que con mucha frecuencia la amistad con el mundo nos lleva a luego amarlo. Como resultado, el creyente se empieza a conformar como el mundo, Romanos 12:12, y ya no se nota la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de luz. Aquí algunos podrían llamarle un hermano o cristiano carnal. No sé si eso cabe realmente en la Biblia. O eres creyente, hijo de Dios, o eres una persona de la familia que no es de Dios. Cuando un cristiano, un creyente, se empieza a conformar al mundo, puede llevar a un creyente a ser condenado con el mundo. Corintios 11:32. Para terminar, vamos a leer nuevamente la exhortación o el mandamiento que nos da Juan. Dice: no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Espero que ya tengamos una mejor visión de qué es lo que nosotros referimos cuando estamos hablando del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Bendito Padre, estamos delante de ti, Señor, pidiendo, Señor, que nos llenes de tu luz admirable, así como ya lo has hecho, Señor, que tu Espíritu Santo pueda morar en cada uno de nosotros,